Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Radio Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 6 de mayo, el Baracaldo se va a enfrentar al Atlético Paso, un equipo de La Palma, en las semifinales de ascenso a la primera ref. La ida este fin de semana en Canarias. Raúl Jiménez, RJ, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues mira, ya que estamos con sorteos, el otro día conocíamos que la Copa de Campeones Juvenil entre Atlético y Mallorca les iba a medir en cuartos de final. La ida este sábado a las 12 en el campo 2 de Lezama, es Atlético Mallorca. La vuelta la semana siguiente en la isla.
Bueno, pues mira, otra isla, ¿eh?
Eso es, de isla en isla y tiro porque me toca.
Bueno, mira, el que no estará en esa primera ref al mando del Bilbao Athletic es Gurpegi, porque ha anunciado que no sigue, tenía oferta del Athletic, pero ha decidido no continuar en el banquillo.
No quiere seguir entrenando, por lo menos al Bilbao Athletic, y estamos esperando con sumo interés la rueda de prensa en la que nos explique un poco por qué ha tomado esta decisión. Y ahora se abre una nueva incógnita. ¿Quién entrenará al filial en primera ref?
Bueno, pues es un banquillo goloso, ¿no? Siempre lo es. La categoría también lo es. Con lo cual, pues vamos a ver qué determina la dirección deportiva del Athletic. En cuanto al primer equipo, pues bueno, seguimos a 6 de la Champions, porque el 0-2 en Getafe fue respondido por el Atlético, que ganó 0-1 en Mallorca. Y ojo para el sábado, ¿eh? Sin centrales, Yarey y Paredes expulsados, y luego Vivien, a ver cómo está.
Sí, porque
y sin entrenadores.
Tendrá que inventarse algo Valverde, que no va a poder sentarse en el banquillo. Lo mismo que Arrasate, que ayer fue expulsado, al igual que Moncayola. Así que una imagen histórica en San Mamés. Ninguno de los dos entrenadores estará. Y al mando, Aspiazu y Víctor Alquiza. Claro, telemáticamente, pues sus jefes en algún palco de San Mamés les estarán dando órdenes. Pero la imagen va a ser curiosa, sin duda.
Desde luego, las Leonas ganaron 1-0 al Villarreal, están a 4 de la Champions. Y en libre directo revisaremos la dura derrota de la Morevieta en Eibar, 5-0. El River cae ante el Depor, 0-1. El Guernica se queda sin copa. Por ejemplo, hay que hablar de la tercera ref, queda una jornada y hay que ver las posiciones finales, pero ya están metidos en playoff Baskonia, Porto y Deusto, y el Santurtzi Sorionak, porque asciende ya a esa tercera categoría. De los hombres de negro, pues yo creo que sin más, ¿no? Menos 17 y que quedan dos jornadas.
No, y que acabe
y que termine
antes.
Esto ya, ¿no?
Y que acabe cuanto antes. En un lunes 6 de mayo, hace un mes que se cumplió el sueño de la Copa, Mendy, un mes que estábamos ahí en Sevilla, en las horas previas, viviendo con mucha emoción todo esto. Y nosotros en nuestra página web, radiopopular.com, hemos colgado un recopilatorio, ¿no?, de lo que vivimos hace un mes, que yo creo que merece la pena.
Ya lo creo que sí. Que, por cierto, hoy es el cumpleaños de Martón, 25 años.
Pues Sorionak.
Sorionak. Que digo que en el mundo de la canasta, el Sorrocha eliminado en esos playoffs de ascenso a la LEP Oro. Y el equipo que se iba a jugar playoffs de ascenso es el Zuazo, en División de Honor Oro Femenina de Balonmano, tras no poder ascender de manera directa. En los frontones, pues qué decir, ¿no?
Pues que Aitor Elordi, el actual campeón del manomanista, no podrá defender la chapela porque cayó, además, cuando más fácil lo tenía, entre comillas, porque dependía de que ganara Artola a Zabala, ganó Artola, y luego cuando él tenía que derrotar a un virtualmente eliminado Ezcurdia en el frontón Vizcaya en casa con su gente, pues perdió 22-10, así que se queda sin semifinales. Artola, Zabala y Lasso ya están en semis y en la cuarta plaza quedará de la Altuna Darío, que juegan este domingo en el Astelena de Eibar.
Así es, en el Giro luego nos lo cuenta Beñat Gutiérrez, pero eso, Pogacar, que ya ha enseñado la patita, es el gran favorito sin duda. Norris, Lando Norris, el piloto británico de McLaren, primera victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami concretamente. Luego nos iremos al Carlton a las 2, a las 3 libre directo, y tenemos de activo el 688-89-36-35. Dos invitaciones para el derbi ante Osasuna y comida para dos en la Fábula.
Pues de Fábula.
Pues fíjate tú.
Una pausa y vamos con todo ello.
Querido Estilo reformista en Obramat, no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Todo nuevo, hasta el precio, 60% de descuento. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Calle General Ora A15, Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Josper es una empresa familiar con 30 años de experiencia, especialista en la distribución en general de productos ibéricos, productos lácteos, prestando servicio al sector de hostelería, comercios. Josper, en el polígono Biarritz 91 Amorebieta, teléfono 946-730775. Experiencia y calidad.
En tiempo de libre directo hablaremos más en detalle de ese sorteo, pero recordamos semifinales de ascenso a la primera ref, Atlético Paso Baracaldo, equipo de La Palma.
El más lejano.
Sí.
No sé si el más fácil o más difícil, pero el más lejano seguro.
Mira, los datos, a ver, siempre son relativos en cuanto a que son grupos diferentes, ¿no? Ha terminado en esa quinta plaza, en el grupo 5 de la segunda ref, 56 puntos, 15 victorias, 11 empates, 8 derrotas, y a mí me ha llamado la atención los datos en cuanto a goles a favor y en contra, 28-21. O sea, muy, muy reducidos, ¿no?
Sí, 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 han sacado que, chispas a los 28
sí,
goles.
Desde luego que sí, ¿no? 28 a favor, 21 en contra. A mí me parecen números, pues eso, muy, muy ajustados. Así que sí, está muy bien. Ponen el candado habitualmente, pero parece que les falta dinamita, ¿no? En fin, en ese sorteo ha estado, por cierto, Gerenabarrena, el jugador del Bilbao Athletic. Lo vamos a escuchar porque, hombre, evidentemente ha sido un curso espectacular el de los cachorros.
La verdad es que ha sido un año increíble. Lo hemos disfrutado muchísimo, ya sea por nosotros y también pues por lo que ha conseguido el primer equipo. Y nada, estamos pues muy felices, muy orgullosos. Al fin y al cabo, cuando el trabajo tiene su recompensa, pues estamos todos felices y nada, eso.
Un gran año, ¿no? A las órdenes de Carlos Gurpegui, que ha anunciado su decisión de no continuar al frente del equipo, causando para muchos una gran sorpresa.
Pues yo creo que sí, ¿no? El trabajo ahí está. 82 puntos, solo dos derrotas. Ha sido pues una trituradora para el resto de equipos de esa categoría, de esa segunda ref. Y el equipo que llega a la primera ref, pues por la puerta grande, ¿no? Haciendo además, yo creo que buen fútbol, con muchísimos goles. Y sin embargo, va a haber cambio en el banquillo.
Sí, ha decidido no continuar. El club le había ofrecido a principios de año a él y a todo su equipo seguir, pero no quiere seguir entrenando, y ha anunciado una rueda de prensa para los próximos días, donde tanto él como el club nos explicarán por qué han llegado a esta decisión. Bueno, sobre todo por qué Gurpegui, claro, decide dejarlo.
Sí, sí. Hombre, lo de la oferta de renovación yo creo que era evidente el porqué, ¿no? El trabajo estaba siendo bueno y había que ver, ¿no? Al de Andosilla, pues precisamente en esa primera ref, cuál podría ser el desarrollo del equipo y de los chavales. A partir de aquí, pues claro, se abre el abanico de posibles sustitutos. Hombre, dicho Llopis es el técnico del Baskonia, un Baskonia que se va a meter en playoff. Y a diferencia del año pasado, sí tienen opciones de ascender. Porque el año pasado, con el descenso del Bilbao Athletic, pues hacía tapón. Pero este curso sí que pueden ascender los chicos del Baskonia. Bicho Riopis, pues eso, uno de los nombres. Pero a partir de ahí, pues quién sabe, ¿no? Tiene que manejarse, desde luego, muy bien Mikel González.
Si miran hacia adentro, pues ese sería el salto natural, claro, ¿no? Del tercer equipo al segundo. También se puede buscar a otro tipo de perfiles y, sobre todo, que acierten, ¿no? Después de lo que vivimos ya en esa primera elección con Pallarés, que ahora está entrenando en Ecuador, pues mira, que acierten, sobre todo eso.
Bueno, pues luego tendremos más tiempo en libre directo. Y en cuanto al primer equipo, pues lo que apuntábamos, ¿no? Seguimos a 6 del Atlético de Madrid, ganamos 2-0 en Getafe, 0-2. Y el Atlético respondió el sábado con ese 0-1 en Mallorca y queda una jornada menos, un capítulo menos, con lo cual esto ya se convierte en casi imposible.
Yo no me salen las cuentas para la Champions, sinceramente.
Decía, Juanma, un 5% doy. Por dar algo, te quiero decir.
No me salen las cuentas porque tendría que perder. Tú ganarlo todo, que aunque no es un calendario excesivamente complicado, hacer pleno a estas alturas me parece dificilísimo. Y el Atlético de Madrid tiene que recibir al Celta y Osasuna, va a Getafe y acaba en Anoeta. Yo veo lo de la cuarta plaza imposible. Y es más, ya estoy pensando en que sumen 6 puntos de los 12 que quedan para certificar la quinta.
Esa quinta posición, ¿no? Que desde luego parece que es a donde se encamina el Athletic para cerrar esta campaña 23-24. Y también sabemos que ausentes por sanción, Yeray y Paredes, que vieron la roja en el Coliseum. Vivian, a ver cómo está con esos problemas de espalda, con lo cual pues es curioso, ¿no? La misma semana, bueno, horas después de pedir, solicitar, implorar centrales para la próxima temporada, el bueno del Chingurri, pues mira, la expulsión de Yeray y luego la de Paredes, pero también el propio Chingurri, que vivió así los últimos minutos en el Coliseum.
Pues muy tranquilo, mucho más tranquilo que en el campo. Estaba en el vestuario, no me he quedado ni en el túnel ni nada, estaba con Yeray y con Paredes, y ahí hemos estado esperando a que terminara, claro. Estábamos los tres expulsados ahí de cara a la pared, castigados. Tampoco puedo... No puedo decir nada cuando me han expulsado. Tampoco es que yo sea un santo, ¿no? En el fondo, le he protestado por el penalti y me ha sacado la roja. Sí. ¿Qué puedo decir? Sí, evidentemente yo todo lo veo a mi favor. Supongo que el entrenador de Getafe lo verá todo a su favor. No sé quién tendrá más razón. Tendríamos que revisar todas las jugadas, pero casi prefiero no hacerlo. Ya ha ocurrido y ya está. No tendría... Porque no conlleva a nada. En realidad, a mí tampoco me gusta que me expulsen y no estoy demasiado orgulloso de ello.
Ernesto, justo hablabas ayer de la posición de los centrales. Se había sostenido el equipo. Fíjate cómo quedáis, ¿no? Con esos dos expulsados de cara al próximo partido también.
Bueno, habrá que pensar en alguna solución, pero bueno, son situaciones que se pueden dar. Hombre, es raro que te pones a expulsar a uno o dos el mismo partido, y con dos jugadas tan disparatadas es difícil que vuelva a ocurrir.
Habrá que darlo por bueno, digo, lo de las expulsiones, porque acabó bien y con victoria. Si esto sirve para abrir los ojos en la dirección deportiva y que digan, igual sí que tenemos que fichar un central, ¿eh?
Sí, sí, porque es curioso, lo decíamos, ¿no? El hecho de que horas después de la petición de Ernesto Valverde, pues efectivamente se demuestra que todavía con los que tenemos tampoco nos da, ¿no?
Y todo eso después de expulsar a los dos centrales, que yo creo que están bien expulsados, tanto sí. Yeray como Paredes. Queda la duda de la primera María Paredes.
Eso es. Yo sobre todo es esa, ¿no? Porque es por protestar una acción que es clamorosa, la falta sobre Unai Simón.
Sí.
Es clamorosa.
Pero bueno, una vez que tienes a María, pues sí, te sacan la segunda. Claro. Y por eso digo que son expulsiones justas. Lo del penalti yo sigo sin verlo, no. pero tampoco vi el del Villarreal, y el comité técnico de árbitros dijo que era mano y te la tienes que envainar. Pero es que en Getafe le llama el del VAR para decirle que vaya a revisarla, porque para él no es, si no es mano, le llama. Sí. Y eso es lo que decidió. Mira, podemos escuchar,
sí.
El audio que ha colgado la federación de esa jugada VAR.
Jesús, soy Alejandro. Mira, te recomiendo un on-field review, ¿vale? Para que valores el punto de impacto en el brazo, que está muy próximo al cuerpo, ¿vale? El brazo está separado, pero valora tú en qué punto del brazo le impacta, ¿vale?
Perfecto, silencio, quiero silencio.
APP está chequeada.
No.
Tu decisión.
Todos allí. Al área. ¿Tienes alguna otra?
Esta es la mejor para ver el punto de impacto. Ponle corto si quieres, vale, o fuera de juego.
Vale.
Para el punto de impacto, que es la clave en esta jugada.
Tienes. Vale.
Te pongo otra, espérate, Jesús, espérate. Fuera de juego, 16-50 de derecha.
Eso es, vale. Vale, dale. Me veía penalti, vale, me mantengo con penalti, Alejandro.
Vale, perfecto.
Venga, tengo un penalti porque le da en la parte baja del tríceps, ¿vale? Y el brazo estaba alejándose del cuerpo.
Y fue penalti.
Bueno, y fue penalti. Claro, también lo decía el viernes, os lo comentaba, y luego vino a reconocerlo también, ¿no? El propio Valverde en sala de prensa, el hecho de que, claro, te vas a desdecir, pero le has echado al entrenador que te está protestando por esa jugada, y tú acabas reconociendo que no es penalti. No te puedes meter en esos fregados. Sí. Dices, no, es penalti, claro. Y así me evito líos.
A mí me parece bien que un árbitro le diga que no al del VAR, eso me parece bien porque demuestra personalidad. Y puedo comprarle que le siga pareciendo penalti. A mí no me lo parece.
No,
pero
no,
bueno,
no, vamos.
Que le pueda parecer, pero es que este mismo señor, es que la vida da muchas vueltas. Y con este mismo señor en Villarreal, ¿os acordáis de la mano de Aurier?
Como para no.
Que hacía el gesto de la tetera porque tenía el brazo muchísimo más despegado. Sí. Y fue a verlo al monitor y dijo con sus santas narices que no, que eso no era penalti. Y lo del otro día en Getafe, sí. O sea, ya estamos hablando de distintos criterios con el mismo árbitro.
El mismo árbitro. Por eso decimos que ya no solamente estamos pidiendo, pues eso, que entre todos lleguen a un acuerdo de qué es mano y qué no es mano. Es que un propio árbitro puede pitar una cosa un día y la contraria al día siguiente, cuando es todavía más clara una que la otra, ¿no?
Y luego bueno, que se fuera Moriba sin tarjeta amarilla, pues clama al cielo. O que al Getafe, que es el equipo que más faltas de la liga hace, solo le pitarán 6. Sí. Hombre... Es un poco curioso, por no decir raro.
Los Leones que descansan hoy, mañana, miércoles y jueves a las 11 de la mañana, el viernes a las 6, será a las 5 cuando hable el Chingurri, sábado a las 9, ya eso, jornada 35, queda muy poquito en San Mamés, ese partido ante Osasuna sin entrenadores. Y el domingo, jornada de descanso en el Trofeo Nena, décima edición, Trofeo Nena José Iragorri, Nico Williams, que casi lo tiene en la mano, 85 puntos, 64 Unai Simón, que hizo un partidazo.
Por cierto, segundo portero en la historia del Atlético que detiene 3 penaltis en una misma liga. El anterior fue el Chopo, Iribar en la 73-74, y además el Zamora lo tiene ahora a 0-94. A Ter Stegen, como le metieron 4, se le ha ido un poco. Y ahora el que está más cerca es Remiro, con 1.00.
Bueno, pues 85 Nico Williams, 64 Unai Simón, 62 Iñaki Williams, autor del doblete.
Que lleva 99 bacalaos.
Eso es. Y que el sábado, oye, pues yo creo que puede ser una buena cita para llegar a ese centenar de bacalaos. Oye, que nos dice el club que está completado ya el aforo del Fondo Norte de San Mamés para esa despedida, ese homenaje a Iker Muniain del lunes, queda una semanita, 7 de la tarde, y que... El Athletic, a partir de aquí, habilita la reserva de localidades también en tribuna principal y tribuna este. Tienen todos los datos en la página del Athletic, pero bueno, socios, Gazte Abonoa y Club Athletic tienen de margen hasta mañana a las 10 y a partir de ahí, público general.
Nos quedamos con las chicas.
Claro que sí, porque hubo victoria en Lezama, apurada, digo, porque claro, 1-0 ante un Villarreal que se está jugando la permanencia, marcó Naikari en el minuto 6. Y estamos a 4 de la Champions. Tercera plaza, Atlético de Madrid, 51. Levante con 50 en la cuarta plaza. Quintas, las de David Aznar con 47. Escuchamos al míster.
Una victoria más, otra portería cero. Damos mucho valor a esta continuidad a nivel competitivo. Y en casa pues tenemos un objetivo muy bonito, muy ambicioso. Nos quedan 2 partidos más aquí. Queremos intentar acabar esta segunda vuelta invictas. Sabemos que tenemos que recibir 2 equipos más con esa exigencia e intentaremos seguir ganando aquí y seguir puntuando. Queremos disfrutar este último tramo, queremos vivirlo con esa energía de intentar acabar siendo el mejor equipo posible. No nos marcamos ningún techo y veremos dónde acabamos la clasificación.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Desde el Grupo Solitium equipamos a las empresas con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. Ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional y gestión documental. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner tecnológico de confianza. Estamos en solitium.es.
Se buscan cocineros y cocineras con ganas de comerse el mundo.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Es necesario, ¿no, Raúl?
Pues hombre, sí, porque ya solo quedan dos jornadas. Mañana tenemos tertulia de Bilbao Basket de 3 a 4 desde Santucho con José Luis Blanco. Pero fíjate que hablaba el otro día yo con Wattman sobre este partido, pensando que a lo mejor era el único que se podía ganar de la recta final, claro, pues sí, por la situación en la que están los hombres de negro. Y ni tan siquiera eso, y ya no solo perder, sino la diferencia, ¿no?
No, y cómo, ¿no? 80-97, menos 17 en Miribilla, perdiendo todos los cuartos, ¿eh? Cada uno de los cuartos derrota frente a un Palencia que ya estaba descendido, así llegaba a Bilbao, y que fíjate, tiene 6-26 como balance en esa última plaza, y de esas 6 victorias, las dos ante Bilbao Basket, porque también nos ganó allí.
Sí, ¿eh? Sí, es cierto, y bueno, han favorecido otros resultados para que Bilbao Basket pueda seguir aspirando ahí a esa opción europea.
Sí, a ver, seguimos undécimos con 13 triunfos, uno más que Andorra, Zaragoza y Girona. Y estamos a dos de Juventud, que ya pues nada.
Nada, y nada, y solo quedan plaza, no. Dos jornadas.
Sí, una de ellas, o la primera jueves. De esas dos, el jueves a las 8 en Manresa. Un Manresa que está octavo y se está jugando el playoff. Porque,
con
claro,
el Baskonia.
Claro, es que están con 18-14, bueno, 18 victorias, 17 Baskonia, que perdió contra Girona. Y se está complicando también el equipo vasconista esa opción de entrar entre los ocho mejores para disputar el título.
Y el domingo acaba la Liga Miribilla contra el Barça.
Contra el Barça.
Que en teoría igual no se juega nada, depende.
Claro, hay que ver, en el caso del Barça ahora está tercero y ahí pues siempre se juega, ¿no? Con las, un poco las eliminatorias, ¿no?
Sí.
Si te va a tocar en casa más partidos menos, ¿qué rival puedes tener? Y luego en el caso del Barça hay que añadir otra cuestión. Que juegan el miércoles, se juegan el quinto y último partido para entrar en la Final Four de la Euroliga. Reciben en el Palau a Olympiacos y el viernes tiene partido de liga. Con lo cual, pues bueno, va a llegar quizá un poco, desde luego, con el depósito de gasolina un poco vacío y veremos si golpeado por quedarse fuera de esa Final Four.
Sería un buen momento para cogerles, pero con todo el equipo, tal y como están los, bueno, hombres de negro,
ese es el problema, ¿no?
Es difícil pensar en victoria, incluso llegando como llegan. Pero bueno, oye, soñar es gratis.
Sí, con muchas bajas se está teniendo que lidiar. Llama a Ponsarnau estas últimas jornadas y precisamente de ello hablaba.
Bueno, hemos empezado el partido con jugadores mal y otros que intentaban estar bien, muchas pérdidas seguidas, ellos desde el contraataque, desde aprovechar esas pérdidas, han cogido una diferencia y estaban jugando con mucha confianza, con mucho acierto, con muchos jugadores pues, que estaban haciendo muy buen partido y nosotros con casi ninguno haciendo un buen partido. Bueno, ha pasado un poquito pues, lo que viendo lo que nos pasaba pues, durante la semana, pues se ha reflejado en el partido. Esta es una liga y una competición donde si no estás al 100%, cualquier equipo te puede pasar por encima y yo tengo la sensación que Palencia nos ha pasado por encima.
Yo creo que es una sensación compartida, así que ya decimos dos jornadas y la próxima será visita a Manresa el jueves a las 8. En cuanto al balonmano, bueno, antes otra nota de baloncesto, claro, porque Sornocha, mira, aquí también malas noticias para los de la Rea porque habían caído por 7 puntos en casa ante el Morón y ayer perdieron por 11, 84-73 la vuelta, así que se despiden de esos cuartos de final, o de las semifinales, mejor dicho, del acceso a semifinales, pues eso, en el rumbo a la LEB Oro. Y en balonmano ahora sí, el Zozo sí que va a disputar el playoff de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino estatal, porque sí es verdad que ganó 22-21 al Zonzamás Lanzarote, pero no fallaron ni La Rioja ni Morvedre, que son los que ascienden. Así que playoff.
Bueno, pues al playoff y a tratar de buscar por la vía larga ese ascenso. En los frontones, lo decíamos en titulares, Aitor Elordi no podrá reeditar la chapela del manomanista conseguida el año pasado ante Joaquín Altuna, porque cayó derrotado ante Joseba Ezcurdia por 22-10 en el frontón Vizcaya, lo que le deja fuera de las semifinales. Había tenido la fortuna de que Artola le había ganado a Zabala y eso le permitía depender de sí mismo, pero es que no pudo con un Ezcurdia virtualmente eliminado, necesitaba un 22-3 para pasar, ganó 22-10, al final casi estuvo más cerca Ezcurdia que el propio Elordi, y se despide, ¿no?, de esta forma cruel en el Vizcaya, y bueno, pues a resetear y a pensar ya en los siguientes campeonatos, sobre todo en la tralla que van a tener en verano. En semifinales tenemos a Artola, tenemos a Zabala, que se mete ahí de rebote, tenemos a Unai Laso, y Altuna y Darío se juegan el último billete este domingo en el Astelena.
Y desde el sábado tenemos ya en acción el Giro de Italia, donde el gran favorito es Tadej Pogačar, que de hecho ayer se imponía en esa etapa, y es líder de la general con 45 segundos sobre Geraint Thomas. Pero lo mejor es que nos lo cuente nuestro compañero Beñat Gutiérrez. Giro de Italia. Prendo la bici argento
que va veloce mi Arratsaldeon, compañeros, es momento de hablar un poquito de lo que ha pasado estas dos últimas jornadas en el Giro de Italia. Hoy a priori todo se resolverá al sprint, hay buenos volateros en este Giro, así que nos da un poquito de pausa para hablar de lo que ha sucedido en el fin de semana inaugural, donde quizá un poquito más tarde de lo esperado, pero el Giro pues ya está yendo por esos derroteros esperados. Es decir, un Pogačar que ya viste de rosa y que en tan solo dos jornadas ha amasado 45 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Geraint Thomas, del conjunto Ineos. El primer día, el arranque en Turín, con esa subida Superga que nos lleva deportivamente no solo a gestas ciclistas, sino también a dramas futbolísticos, lo que vimos es la aparición de unas dudas, un tanto quizá prefabricadas, sobre las capacidades del equipo del líder, de Tadej Pogačar. Y es que es cierto que el UAE, que viene con un equipo un tanto diferente, vamos a decir, contando lo que tiene en plantilla, pues no estuvo bien, se quedó Pogačar solo con Rafał Majka después del trabajo que habían hecho sus compañeros, y eso generó una cierta duda sobre si quedará en algún momento poco acompañado el corredor esloveno. Aún así, quien les habla entiende que es tal la superioridad de Pogačar que va a haber pocos escenarios que él no pueda superar a pesar de su equipo, ¿no? O que va a haber pocos escenarios en los que necesite que su equipo esté al máximo nivel, que con uno o dos hombres que den el do de pecho le va a servir. Esto generó, como digo, pues una incertidumbre. Pogačar se movió, atacó, pero le pudieron seguir, lo hicieron dos hombres como Schachmann y como el a la postre ganador, Jonathan Narváez. El campeón ecuatoriano de Ineos manejó muy bien ese tramo final, estuvo con unas piernas fortísimas y logró vestir el primer rosa de esta edición del Giro de Italia. Las dudas enseguida las disipó ayer Tadej Pogačar con un ataque marca de la casa en un escenario que además tiene mucho peso en la mitología del Giro de Italia, como es Europa, el Giro que sigue volviendo a esa mitología de Marco Pantani, a pesar de los elementos tan trágicos y poco deseables que tiene aparejadas la figura del corredor italiano. Y además Pogačar tuvo pues un problema mecánico, un pinchazo y posterior caída en la aproximación a esa subida al Santuario de Europa, lo que llevó también pues bueno, a trazar esa analogía o ese paralelismo con la mítica exhibición de Marco Pantani en Europa. Esta vez el ataque le dejó solo al bueno de Pogačar y solo el trabajo por detrás de Florian Lipovic en virtud de su líder en el Bora, Daniel Felipe Martínez, pues hizo que la diferencia no se fuese por encima de un minuto. Cuidado esta semana porque Pogačar va a tener dos escenarios donde puede hacerlo muy bien, que va a ser la contrarreloj del viernes y antes el jueves esa etapa con el Esterrato. Prácticamente, bueno, son tres tramitos, pero en un acumulado se van a ir a prácticamente 10 kilómetros consecutivos, donde las incidencias pueden tener impacto en un Giro que de momento apunta muy bien para Pogačar.
Pues nada, siguiendo ya desde el sábado, Beñat Gutiérrez, el Giro de Italia, ya saben que además con ese programa especial los miércoles de 3 a 4 hablando de ciclismo. Y también hay que dar cuenta de la victoria de la neerlandesa Demi Vollering, que conquistaba la segunda edición de la Vuelta Femenina. En cuanto a la Fórmula 1, en Miami tenían cita los bólidos y primera victoria en el Gran Circo del británico Lando Norris con su McLaren, un piloto desde luego muy, muy interesante y con un gran futuro. Bueno, qué decir de Verstappen, fue segundo y evidentemente líder con mano de hierro el Mundial, y Leclerc, el piloto monegasco de Ferrari, fue tercero. Y también éxito, hay que hablar de éxito, en lo que fue ayer en Basauri la 26ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri, con más de 200 atletas, así que éxito total, bueno, un año más en ese meeting en suelo vizcaíno.
Sí, que además está siempre muy bien organizado. Vamos con los oyentes que dicen, sí, en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Sorteamos entradas para ir a San Mamés, como todos los partidos, además de una comida para dos personas en la cafetería La Fábula.
Sí, aquí hay un mensaje que es para Libre Directo, así que lo dejamos para luego. Dice uno, qué mala suerte, eso, agarrones a Sancet y Nico, que no eran penalti, en cambio ayer sí era al Celta, mano de rebotes penalti de Yuri, pero a la otra semana no Azpilicueta, ayer hay expulsado sin ser el último defensor. En fin, aquí haciendo un resumen, ¿no?, de acontecimientos en los últimos partidos. Dice otro, impresionante lo de Unai Simón, hacía mucho tiempo que no veía un portero tan bueno, desde Casillas y Víctor Valdés. La Roja Geray, dice otro, si hubiera vestido la camiseta de Madrid o Barça, no se la sacan, no habría un ataque prometedor al estar muy lejos de la portería. De hecho, es una especie de autopase, yo creo que finalmente lo que intenta el jugador del Getafe. Paredes no está muy lejos, pero bueno, determina esa roja, ¿no?, para el central vizcaíno. Dice aquí, yo tengo claro que Raúl García no está para jugar en primera. Raúl tiene claro que él no está para jugar en primera y por eso se retira. ¿Creéis que Valverde se dará cuenta antes de que acabe la temporada? Deja ahí la pregunta. Otro nos comenta, qué grande y buena persona es Gurpe. Dicen por aquí que hay que cerrar el quinto puesto y dejar a la Real el séptimo, aunque califica a la Real de otra manera. Bueno, bien. Yo confiaría en Iguilu. Tenemos el caso de Paredes. Más confianza en la cantera. Valverde escasea en dicha confianza. Dice otro, pero ¿cómo que hay que fichar los centrales? ¿Para qué está el Bilbao Athletic? En cuanto a la cuarta plaza hay que intentarlo, hasta que haya posibilidades matemáticas. Otro dice que las expulsiones y el penalti sí que lo fueron, pero que faltas descaradísimas del Getafe, que no pitó Gil Manzano, y que eso, que es un escándalo. Y Gil Manzano, además, es que se las tiene con Rulo. En un Madrid Athletic, cuando se jugaba en la Ciudad Deportiva Merengue, expulsó a Raúl antes del minuto 15 por protestar. Y otro nos dice que lo del Villarreal fue del Cerro Grande.
Pues igual sí, es que ahora quiero revisarlo. Igual me he mezclado yo los árbitros, puede ser. O igual estaba en el VAR, no sé. Tengo que revisarlo.
Bueno, dice otro, Simón, para, sigue saliendo en falso, no mide bien, gracias al Getafe por no ser efectivo. Bueno, dice, pero ¿cuántos faltan de Bilbao Basket? Solo dos jugadores importantes, pero dos, ¿el resto qué hicieron? Bueno, está operado Adam Smith, ha habido problemas también con Horsby y otros jugadores pues que no han estado o no están al 100%. Vale, dice, a por el Zamora Simón y un par de ellos más, y nos vamos ya al Hotel Carlton. Super Simón, llevábamos años sin tener un portero que nos diera puntos, porque el sábado ganamos gracias al, bueno, fue el viernes, ese partido. Y otro que nos comenta, ya que agentes externos no nos dejan acceder a puestos Champions, vamos a intentar certificar cuanto antes la quinta plaza. Pueden seguir opinando, y nada, luego seguimos en Libre Directo.
Venga, una pausa y nos vamos hasta el Hotel Carlton.